Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Cada semana, ya lo saben ustedes, es para mí un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida, muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, que ya lo saben ustedes, es mi mamá, pero esta noche quiero saludar además a Mónica Hernández, ojalá que ya lo estés viendo. Quiero saludar a mi amigo Aram, de los guías de los recorridos ahí en el Panteón de Oriente. Extraordinario tu trabajo. Felicidades. Y a su primo Iram. Les debía el saludo desde la semana pasada, pero ya ven ustedes que a veces no me organizo lo suficientemente bien. Pero aquí tienen su saludo muy especial. También quiero saludar de manera muy especial a mi compañera Cassandra, que me hizo favor, también espero que ya estés viendo el programa, me hizo favor de pasarme un video muy bueno de una aparición breve. Muy bueno tu video. Le vamos a hacer un especial ahí en nuestra estación hermana TVUG, que es desde luego en donde puedo proyectar el video, si es que me das tu permiso, para platicar de tu experiencia. Y ya que estamos mencionando a nuestra estación hermana, quiero agradecer a TVUG por la oportunidad que también tengo allá, como la tengo aquí en radio, de poder compartir con ustedes un poco de lo que es nuestro Durango, de lo que son nuestras creencias, y que somos un grupo muy bien constituido de personas que nos gustan estos temas sobrenaturales, pero detrás de esto y más allá existe este interés folclórico e histórico. Y ya lo saben ustedes que me esmero mucho para que la información que se transmite por este medio sea confiable y sea completa y 100% verificable. Agradezco de igual manera al Instituto de Ciencias Sociales, que son los que precisamente me facilitan muchos de los conocimientos que comparto con ustedes, lo mismo que el Instituto de Ciencias Históricas. Pues bien, todo esto permite que tengamos este programa, este pequeño espacio en donde puedo contarles algunas de las historias. Precisamente vengo de grabar las cápsulas para televisión y les advierto en ese adelanto que en un par de semanas, porque ahí tenemos que pasar por el proceso de postproducción, desde luego tiene que tener su edición, y además hay fila porque ahí sí tengo varios programas grabados, y el de radio ya lo saben ustedes que me gusta convivir con ustedes en vivo, en la medida de lo posible siempre transmito en vivo por radio. Y ya vieron que se lo vamos a dedicar al pasado San Valentín, hasta aprovechando un poco el hecho de que ha pasado ya el Día de los Enamorados y ahora podemos hablar de esos amores malogrados. Traigo historias extraordinarias. Pero de igual manera no son únicamente de Durango, porque este espacio también ha sido muy bien acogido por todos ustedes, queridos amigos, que nos escuchan en su mayoría de fuera de nuestro estado, incluso fuera de nuestras fronteras, de nuestro país. Muchas gracias a todos. Y este programa va a ser exclusivamente de relatos de leyendas que hablen de estos amores que a veces se vuelven fatales. Y sin más dilación vamos a comenzar porque tengo muchas historias y hoy no quiero que se quede ninguna en el tintero. Entonces, aunque me pase unos minutos, pero lo vamos a contar todas. Y ya dijo Marta que sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera historia de esta noche. Y es una creepypasta. La creepypasta es este nuevo formato que ya lo saben ustedes, yo distingo de forma personal la leyenda clásica, histórica, de la leyenda urbana, que tiene esta misión de ser muy aterradora, no necesariamente sobrenatural, y que tiene una enseñanza en particular. Se habla de un brutal asesino con atroces asesinatos, para disuadir a la juventud de que no vayan a tal o cual lugar o se junten con tales o cuales personas. Esa es una característica constante de la leyenda urbana, ¿no? De las leyendas que fueron contemporáneas hace algunas décadas. Y las leyendas de hoy, las historias de miedo de hoy, desde luego rondan por internet. Hay muchos foros que se comparten. Historias que muchas veces son anónimas o que son de autores que se quieren ganar un lugar, porque ha habido algunas creepypastas que han trascendido fronteras y se han vuelto personajes de la cultura pop, incluso han alcanzado el rango de película, o aparecer en un medio de difusión mucho más importante que estos pequeños foros. Desde luego yo soy aficionado a todo tipo de leyendas, las creepypastas en general no me gustan tanto, dice el proverbio árabe que el hombre se parece más a su tiempo que a sus padres. Entonces, desde luego por mi propia edad ya no soy tan empapado de ellas, sin embargo soy aficionado a buscar y tengo una selección de algunas que particularmente me gustan. Y hay una de estas fechas que a mí personalmente me gusta mucho y que se las voy a contar a continuación, que es la historia de Clara. Extraordinaria creepypasta. Escuchen ustedes. Comienza no de la manera fatal que todos pudiésemos imaginar. Es la ruptura de una pareja, en efecto, pero no es la trágica muerte de ninguno de los dos. Simplemente el abrupto rompimiento por parte de ella hacia el joven. El joven que se llama Marco. Desde luego es triste y sorpresivo. Las especulaciones son muchas, pero la realidad es única. Lo ha dejado la que en ese momento era su novia y la que representaba su relación más estable y duradera hasta ese momento. Con ella salía, se divertía, convivía con sus amigos. Eran una pareja que él consideraba estable, que era un amor sólido, pero resulta que no fue así. Esto lo lleva a pensar mucho acerca de la naturaleza del amor y del merecimiento que tiene él como persona. Existe un alma gemela. Existe un amor ideal, perfecto. Esa cuestión es bastante interesante, particularmente en las creencias como los gnósticos o los rosacruces, todos los que derivan del corpus hermeticus, de las enseñanzas del tres veces grande, del Hermes Trismegisto, como le suelen decir. Entonces estas enseñanzas herméticas tienen una concepción de un alma que es mucho más parecida al demiurgo platónico, es decir, no tenemos un alma que habita nuestro cuerpo, es un yo divino que está allá en el cosmos, en lo infinito, y ese manda un rayo que es el que habita a nosotros, esa luz especial no es nuestro yo divino encarnado, simplemente es un reflejo de él. Dependiendo de nuestras buenas o malas acciones, este brillo se acrecenta o disminuye. Después de una vida oprobiosa, llena de excesos y de pecados, nuestro yo divino disminuirá. Si nuestras acciones son buenas, nuestra muerte honorable, ese yo divino brillará más. A veces son yo divinos que están tan cerca de la trascendencia que mandan dos rayos, y si esos rayos se encuentran en el mismo tiempo, en el mismo lugar, esa es el alma gemela, puesto que ambos son rayos del mismo yo, pertenecen al yo divino. Pero las posibilidades son infinitamente pequeñas, porque además de la geografía tiene que tener características físicas y sobre todo características temporales. Es dificilísimo, ¿no? Pero por eso mismo todos tenemos esta ilusión, este palpitar que nos dice que es posible. Pues bien, estos sueños rápidamente se dan por tierra después de un par de relaciones fallidas, después de que el mundo contamina los sentimientos, y es el caso de Marco. Ha dejado de creer en el amor, ha dejado de creer particularmente en estas cosas ideales, y se dedica únicamente a su trabajo. Pasan 3 largos años y el carácter del muchacho cambió mucho. Nunca fue particularmente atractivo, es un hombre de complexión regular, de estatura media alta, de tez morena, y aunque no sobresale como tal, tampoco significa que carezca de atractivos. Además, es un hombre organizado, trabajador, a un grado casi enfermizo. Se ha vuelto muy indispensable para la empresa que trabaja. Desde luego gana bastante bien, porque toda su energía y tiempo que se dedicaba a su pareja se convierte en esta distracción del trabajo. Y además el aspecto social también lo descuidó mucho. Si bien habla, platica y conserva sus amistades, ha dejado de salir a antros, a fiestas y demás. Por supuesto, sus amigos hacían lo propio. Ellos se esmeraban por presentarle chicas que pudieran representar un buen partido para él, hacerlo salir de ese estado autómata en el que solo se dedicaba al trabajo. Él elegantemente declinaba las invitaciones, al grado que muchos de sus amigos habían dejado de invitarle a cualquier actividad fuera del trabajo. Ya no digamos antros y divertimentos nocturnos, reuniones casuales, días de campo y demás. Muchas veces fueron las ocasiones en las que él dejó plantada a alguna de las amigas que pretendían presentarle. Y muchas otras cayó en la trampa de llegar a visitar un amigo que él estaba con su propia pareja, y de repente llegaba una amiga que a propósito le presentaban, tratándolo de hacer que saliera de este estado, ¿no? Nada funciona. Él se dedica únicamente a su trabajo. Al grado de que en una madrugada que seguía haciendo los deberes laborales, era esta parte extra que me entregaba, se quedó dormido frente a la computadora y ahí en el escritorio. Cuando despierta, tiene un sueño, lo recuerda a la perfección, vívido. No fue un escenario onírico que a veces son confusos y contradictorios, sino que simplemente era un lugar oscuro. Era un lugar que a pesar de la oscuridad no se sentía siniestro y que era iluminado por la silueta de una mujer. Una mujer que no ve su rostro, pero es una mujer que le resulta profundamente atractiva porque tiene esa fisonomía femenina. Que no estamos hablando de atractivos voluptuosos ni de siluetas hegemónicas, simplemente es esta grácil anatomía que particularmente a él, esta delicadeza y esbeltez le resulta atractiva. Y se queda viendo esta especie de silueta luminosa y escucha que lo llama por su nombre. 3 veces dice su nombre mientras ella parece confundida, parece perdida. El sueño fue bastante extraño. Despierta, exaltado, recuerda su sueño y luego tarda unos segundos en aterrizar su realidad y se da cuenta que la letra C se ha plasmado miles y miles de veces en muchas páginas en el documento que estaba escribiendo. Él saca como conclusión de que en algún momento, mientras dormía recargado ahí, sin querer presionó la letra C, y esta se replicó todas esas miles de veces hasta que dejó de presionarla. Por un lado, se alegra de que no presionó una tecla diferente que pudo haberle costado el avance del trabajo que estaba haciendo. Pero no deja de ser una tarea tediosa seleccionar tantas páginas y borrar tantos miles de letras C. lo hace, se ducha, desayuna algo y rápidamente se va al trabajo porque sin darse cuenta ha pasado toda la noche durmiendo ahí. A pesar del sueño extraño, él no puede evitar quitarse de la cabeza esta silueta de esa mujer llamándolo. Cubre una necesidad primordial, la necesidad de querer a alguien. Cuando regresa a su casa, le resulta fácil conciliar el sueño porque pasó una mala noche. La sueña de nuevo. Sueña esta mujer, sueña que le habla. Y aunque no puede ver su rostro, se despierta con una sensación extraña, como si fuera alguien familiar, alguien necesario. Y a partir de ese día, la soñará constantemente y estará cada vez más distraído y cada vez más obsesionado. En algún momento durante estos sueños que se han repetido casi diariamente y que felizmente para él parecen tener consecución, es decir, no se cicla el mismo sueño, sino que parece que ha avanzado. Incluso pudo verle el rostro, un rostro que a él le resultó el más bello que había visto. Y además de sus ojos o su cabello o sus facciones, la sonrisa grata y cálida de esa mujer es la que lo hacía despertar alegre, esperanzado, como hace años que no se sentía. Una figura perfecta que su mente ha creado, quizá, para sacarlo de su depresión y soledad. Y teniendo este vago control de sus sueños consecutivos, en un momento se atreve a hablarle, y esa mañana se despierta feliz de que ha conversado con esa mujer. Ahora sabe su nombre. Ella se llama Clara. El nombre más sencillo, pero en ese momento le parece el más bello de todos. Y ahora empieza a vivir un idílico romance con una persona que no existe. Y él siendo una persona profesionista, él siendo un hombre trabajador, coherente, se pone a pensar si esto es un trastorno mental, es decir, la derivación de sus depresiones, de sus soledades, quizás han generado este cuadro extraño que debiera de ser atendido. Y desde luego se plantea la posibilidad de ir con un psicólogo para que le atienda, le dé una terapia, pero le asalta el terrible miedo de que la terapia fuera efectiva y hagan que esa mujer se borre de sus sueños, que desaparezca, que se desvanezca, y prefiere seguir un poco más en esta situación que él sabe de antemano que es extraña, pero que está disfrutando mucho. Se está enamorando de un ser que no puede ser, que no es. Seguirán pasando los días. Y en una fiesta de la propia empresa que no puede evitar, está ahí, como siempre ausente, pero ahora no es el osco workaholic, es decir, el adicto al trabajo, sino que ahora es este hombre distraído, disperso. Y sus amigos se acercan y le presentan a una mujer que es un buen partido, que le han hablado de él y que tiene mucho interés en conocerle. Pero la evasiva lo sorprenderá a todos y les dice: estoy saliendo con otra mujer. ¿Cómo es posible que está rehaciendo su vida y que nadie se había enterado? Desde luego tampoco era muy raro porque él ha sido bastante hermético. A pesar de las preguntas, el interrogatorio obligado, la curiosidad de todos no es satisfecha porque él no dice nada. Tampoco es mucho que pueda decirles. ¿Qué les dirá? Estoy enamorado de una fantasía, de una mujer que me visita en sueños, estoy generando un trastorno mental grave. Por lo cual, decide guardar silencio. El otro temor es latente. ¿Qué pasa si deja de soñarla. Aunque no vaya a terapia, aunque no se atienda, eventualmente esto puede romperse. El mundo onírico no lo controla. Desesperado se pone a buscar en sus redes sociales con todas las combinaciones que puede, entre todas las claras que hay, con todos sus amigos en común, con algo que le diera un atisbo de esperanza que verdaderamente existe. Las redes sociales son una poderosa ayuda. Son muchas las candidatas, pero no hay ninguna que siquiera se le parezca. Quizá esa mujer sea el remanente de su mente de alguna que le presentaron y que él despreció, y que de haber hablado con ella se llevaría tan bien como se lleva en sus sueños. O quizá es una que ni siquiera alcanzó a conocer de las muchas veces que dijo que iría a la cita y que no se presentó. Todas estas dudas le hacen preguntarle a todas sus amistades por cada una de las pretendidas que tuvo en algún momento. Eventualmente pasa lo que más teme. Después de semanas de hablar con Clara, de entablar una amistad, luego una relación, se atreve a confesarle al sueño que la ama y le corresponde. Y en sueños la besa con pasión. Pero después dejará de soñarla. La desesperación llega a tal grado que va a buscar la ayuda de una médium. Hasta ese momento él era el primero que opinaba que el espiritismo era una charlatanería y que se aprovechaban solamente de la fragilidad emocional de las personas y que eran viles supercherías. Pero en los últimos meses ha tenido esta experiencia y en estas últimas semanas se ha venido abajo por la desesperación de no volver a ver a ella, a Clara. Y esta desesperación lo hace llegar con la médium. Le platica con todo lujo de detalle, le da toda la información que puede. Y si lo va a estafar, que lo haga, con tal que le regrese la ilusión. Pero él no se espera lo que va a aparecer en el trance mientras, tomados de las manos con una veladora encendida en medio de ellos, la anciana le dirá que esa mujer es su alma gemela, destinados a encontrarse y amarse, pero por una mala jugada ella ha muerto un par de años atrás, y el poder del amor es tanto que aún después de la barrera de la muerte ella trata de encontrarlo, por eso lo llamaba. Y de hecho le dice que por eso se alejó, porque ella entiende que es un amor que no podrá ser. Y decide irse para permitir que él haga su vida con una mujer que exista, con una mujer viva. Esto va a hundir en una espiral descendente al muchacho. Y entenderá unos días después que solamente hay una solución. Con una botella de licor y un puñado de pastillas, se promete que llegará hasta ella. Avienta el puñado de medicamentos en su boca, bebe casi la mitad de la botella y poco a poco empezará a perder la conciencia de la realidad, y poco a poco verá una luz que se transformará en silueta, y esta silueta se transformará en Clara, que ha llegado para estar con él y ahora sí poder estar juntos. Y ahí es donde termina esta historia. Y nos vamos a ir rápidamente con otra de las historias que, sin especificar el lugar, solamente un pequeño poblado de allá de Michoacán, Saludos a mi amiga Astrid y a mi amigo Joseph O'Connor. Ojalá que conozcan a la leyenda y me digan si pertenece a un municipio en particular, simplemente un poblado pequeño de aquel bonito estado de Michoacán. Hay una mujer. Esto sucede a principios del siglo XX, hace muchos años todavía, con las haciendas como las conocíamos, todavía ese México porfirista. Laura es una joven que es bella, es notablemente bella, con mucho carisma. Su principal atractivo no era su obvia belleza, sino ese carácter alegre que tenía. Y ella desde niña ha soñado con querer. Ella ha soñado con casarse. Incluso tiene cartas de amor que nunca entregó. Y tiene escritos de los planes que tenía. Tiene planeada desde que es adolescente su boda. ¿Qué tipo de vestido le gustaría? No le gusta la pompa saturada. Ella quiere algo diferente. Ella quiere algo personal. Ha dibujado su vestido. Y esperaba con ansia a ese hombre que eventualmente conoció. Cuando ella tiene 19 años, conoce un muchacho de buena familia y de buena posición, sin ser acaudalado, trabajador, honrado. Se enamoran rápidamente. Y los siguientes meses son de planes y sobre todo de mucho amor. Ella recuerda todos sus planes, ha desempolvado las cartas, los dibujos y todo lo demás, porque cada vez se acerca la fecha de la boda. Ya se ha declarado él, ella desde luego aceptó. Y ahora es momento de realizar todos sus sueños. Pasan los meses entre planes, detalles, y llegará el momento de la boda. Sin más contratiempo, se casa la feliz pareja, van a la recepción, que ha sido en la propiedad arbolada con árboles frutales. Esta casa de campo que pertenece a la familia, esta extensión que está a las afueras del pequeño poblado, pero en realidad a un par de cientos de metros de donde vivía. Ahí están todos los invitados. Ella está feliz. Y desde luego es la novia. Luce su vestido. Sencillo, pero no por eso no es bello. Y mientras atiende a los invitados y a los familiares y recibe los abrazos, es una tía la que la saca del brazo y le dice que tiene que mostrarle algo. Y llega hasta uno de los límites de una de las huertas y puede ver a su flamante marido en brazos de su mejor amiga besándose con pasión. Desde luego su corazón se rompe de inmediato. Los va a increpar. La tía trata de detenerla. No puede lograrlo y decide que lo mejor es avisarle a los otros familiares, porque vendrá algo bastante difícil para todos. Y así es, ella llega y entre llantos y reclamos los trata de traidores, los golpea con fuerza. Desde luego no tiene la contundencia como para causarles algún daño y precisamente es esta desesperación la que le hace tomar un cuchillo de una de las mesas cercanas en donde iban a disfrutar del banquete. Y es poca la resistencia que ofrecen sus víctimas debido al shock que les causa que esta mujer se abalanza sobre ellos y los asesina. Cuando por fin llega toda la gente, está ella con este blanco vestido de novia completamente manchado de sangre y los dos cuerpos de su marido y de su amiga. Desde luego el escándalo es mayúsculo. La empatía es muy poca. Si bien todos reconocen la traición de los dos amantes, ninguno justifica el brutal asesinato. Son los familiares los que tienen que llevarla antes de que sea linchada por sus propios invitados. Laura no va a durar mucho. 2 días después de lo que pasó, recibiendo el rechazo, las amenazas y eventualmente el brazo de la justicia, decide quitarse la vida. Y así se queda esta historia de tragedia, de una boda feliz y planeada desde la niñez, y se convierte en este triste desenlace. Pero para desgracia de todos, las calamidades no van a cesar ahí. Ahora, en esa finca que al pasar de los años y las décadas se ha convertido precisamente en un lugar de campo, en un salón recurrente, se dice que las mujeres enamoradas tienen pensamientos de traición, de desconfianza, porque hay una voz que les susurra que no deben de creer en ningún hombre, que no deben de confiarse de ninguna amiga, y se le atribuyen esta especie de maldición de esa novia ensangrentada que, a decir de muchos, todavía se ve deambular entre los árboles con su vestido rojo teñido de sangre y con su andar encorvado, con este ligero lamento de haberse visto traicionada por su marido y por su amiga. Y esta es la historia de Laura, y con ella nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos porque tenemos más historias.
¿Te interesa estar en la primera fila de la democracia? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango te invita a participar en la observación electoral para conocer todo lo que sucede antes, durante y después de la jornada del 1 de junio de 2025. Al ser observador u observador electoral, podrás vigilar directamente que nuestra elección se realice con transparencia y legalidad. Regístrate en www.iepcdurango.mx. Tienes hasta el 7 de mayo de 2025.
Mari está lista para que su casa sea sede de una casilla electoral. Paco se inscribió en la convocatoria para ser observador electoral. Gaby salió sorteada para ser funcionaria de casilla y contará los votos de la ciudadanía. Y Toño votará por primera vez.
¡Felicidades!
Este año tendremos elecciones en Durango. Y nuestra participación es importante para construir nuestra democracia. Porque tu decisión es importante. Participa. INE.
Renovación es el nuevo partido político estatal en Durango, que busca la participación de todas y todos para la construcción del humanismo mexicano en nuestro estado en este 2025. Renovación es guiarnos por los principios y valores obradoristas. Renovación es construir propuestas y soluciones para nuestras inconformidades. Renovación es transformar sueños en realidades. Construyamos el humanismo mexicano en Durango con Renovación.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano.
Juntos podemos lograr un México más justo y más verde.
Partido Verde Durango.
En el Tribunal Electoral, defender tus derechos electorales es nuestra prioridad. Protegemos los derechos de las mujeres, la niñez y la juventud, de las personas con discapacidad, de los indígenas, de los migrantes, de los adultos mayores y de los miembros de la diversidad sexual. Somos un tribunal sensible a la gente. Trabajamos con imparcialidad y apegados a la ley. Recuerda que tus derechos electorales siempre son vigentes. Gracias por confiar en nosotros. Tribunal Electoral, certeza que crece con tu confianza.
En 2025, por primera vez elegiremos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
El 1 de junio será la elección en la que se renovarán 881 cargos. Ahora podemos elegir a quienes imparten la justicia en nuestro país. Conoce más sobre los cargos que podrás elegir en INE.mx. Con tu participación organizaremos y celebraremos una vez más elecciones auténticas y confiables. Este 1 de junio, participa. INE.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través del Centro de Negocios, te invita a formar parte de la ponencia Aspectos Económicos y Fiscales para 2025, impartida por el consultor fiscal Omar Santillán. La cita es el próximo 28 de febrero, de 10 a 13 horas, en el Centro de Negocios de nuestra universidad, con un costo de 300 pesos, beca del 50% a los primeros lugares. Ponte al día e impulsa tu negocio.
Y continuamos, vamos allá a nuestra transmisión en vivo en Facebook, a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Buenas noches a todos los que nos escriben. Sí, hoy tenemos más de 20 comentarios, voy a mencionar algunos que nos han llegado por aquí. La primera en escribir fue Goretti Alvarado, envía saludos, por supuesto, al conductor de este programa México Mítico. Héctor Solís también nos manda saludos al máster Carlos Enrique Reyes, Verónica Cárdenas, Chevo Simons desde Monterrey también nos escribe, Rodrigo Aparicio, un saludo al máster Carlos Giovanni GT, buenas noches, saludos a todos en cabina, muchas gracias, escuchando una vez más a Carlos y sus buenas historias. Coraliben también envía saludos. Mirna Velázquez, Jessy Zamago, saludos, aquí andamos muy pendientes. Gima Jaliel Medrano Trujillo, Gima Medrano, saludos al Máster Carlos. Del mítico Argonauta, así se autonombra, también nos escribe Gerardo Ortega García, él desde Torreón, Coahuila, y envía saludos a Rosalía Mariana, que se encuentra bien. Miguel Cervantes, desde la Ciudad de México, también nos escribe, dice, de amores fatales con las tóxicas tenemos, excelente programa. Nos escribe Francisco Rico, Ramón Sansores Osorio, desde Mérida, Yucatán, Fernando Jauregui, desde Monterrey, Carlos Carral, desde Puebla, saludos maestro Carlos, Saúl Enrique López, saludos a Carlos Enrique Reyes y a todos los que nos hacen llegar a este programa, Esperanza Estefanía, David Humberto también nos escribe, Eduardo González, Cassandra Daeli, también envía saludos.
Excelente, qué bueno que Cassandra anda por ahí. Saludos al Horror Squad, por favor, ahí en Facebook busquen el Horror Squad y ahí publica mi amigo Héctor Solís cosas que son de interés a los que nos gustan este tipo de temáticas. Saludos a todos, a Héctor, a Cora, a Vero y a todos. Muchas gracias por los saludos. Y vamos a continuar con una historia que es de mis favoritas. Esta historia yo la quiero mucho porque de primera mano me contaron una de las apariciones. Deben de saber ustedes, queridos amigos, que no son de este estado, de que tenemos un atractivo típico de los días de campo. Hacia el norte de nuestra ciudad de Durango, a la salida precisamente a Parral, a Chihuahua, podemos encontrar un destino recurrente, la presa Peña del Águila. No saben ustedes lo fea que es, o sea, con perdón a todas las personas que son muy aficionadas, pero tiene este terrible problema de que los árboles invasores eucaliptos dominaron el paisaje. Tampoco es que fuera muy frondoso, Entonces tiene esta tierra yerma, a pesar que está cerca de la presa, pues tiene esta tierra constantemente seca y algunos vestigios de este paisaje durangueño semidesértico, ausente de pinos, pero sí con muchos huizaches y mezquites. A mí personalmente no me gusta, pero reconozco que este le da un aspecto algo lóbrego, precisamente por estos árboles que no son frondosos. El eucalipto es un árbol que no hace una copa frondosa, incluso las ramas superiores están casi siempre desprovistas de hojas. Y aparte el color blancuzco con este permanente descascaramiento de su corteza les da este aspecto yermo, lúgubre. Y esto ayuda mucho a las leyendas que ahí se han conformado. Una de las apariciones que son recurrentes aquí en la ciudad de Durango es la dama de la presa. Se dice que precisamente entre la presa y el poblado de Ceballos se ve una mujer de blanco, una mujer de andar pesado, que camina por la carretera y que a veces pide un aventón. Muchos que la han visto pasan de largo porque saben que se encuentran ante un peligro mortal, porque se cree que esa mujer provoca accidentes. Hay quien ha dicho que se ha subido con ellos en la cabina del vehículo y que pueden ver cómo está escurriendo de agua y cómo tiene estos dedos de sus manos amoratados, esta piel extremadamente pálida, y dicen que es una mujer ahogada que sale a cobrar más víctimas. Y se cree que muchos de los accidentes que se han suscitado por la zona fueron a causa de ella, que en algún momento la sorpresa del conductor es tanta que da un volantazo y provoca accidentes mortales. Antes de contar la leyenda de quien se cree que en vida fuera este fantasma, que es de las historias de carretera más contadas de aquí de Durango, vamos a ver una de las experiencias que mi amigo Fernando, si en algún momento escuchas esto, tu historia permanece en mi mente, porque créanme que me impresionaba mucho lo que contaba. Eran tiempos de campañas políticas, que en este año tendremos y tenemos este tipo de eventos. Y mientras andaba, desde luego, con este imperante trabajo que tenía que andar por todos lados, por todos los municipios, la campaña era para la gobernatura del estado, entonces se tenía que cubrir todo y tenía que llevar personajes y propaganda, trípticos, pegatinas y demás, de este enorme cantidad de dinero que se gasta en cosas tan efímeras. Y tenía que ir precisamente a la vecina ciudad de Canatlán. Llevaba algunos personajes, él era el chofer, se regresaba en la camioneta de una Suburban, regresaba con propaganda de allá, o llevaba la propaganda y regresaba con los personajes, pero era recurrente que tenía que ir. Lo que no era frecuente era que transitara por esa carretera en las noches, hasta un día que inevitablemente le toca transitarla ya después de que ha oscurecido. No eran altas horas de la noche, pero sí ya pasaba de las 9, es decir, la noche completa inevitable. Y él cuenta que a pie de carretera ve una mujer con un atavío blanco, con este gesto impávido, y de alguna manera era muy luminosa en medio de la oscuridad del camino, con solamente este haz de luz de los propios faros de la camioneta. Era visible antes de que fuera iluminada por ellos. Entonces esta siniestra silueta blanca lo puso en un estado bastante encrispado. Se asusta de verlo y él contaba que ni siquiera fijó su mirada en ella. Qué espanto pensar que lo estuviera mirando fijamente a los ojos, que esta silueta impávida en realidad estuviera volteando exactamente a donde está su rostro. Se concentra en el centro del camino, con el rabillo del ojo ve que la silueta ha quedado atrás y continúa su camino. El susto fue mucho, pero fugaz. Y mientras acomodaba el estéreo para poner alguna música o sintonizar una estación, inevitablemente pasa su mirada por el espejo retrovisor y ve que en el asiento de atrás va esa mujer sentada impávida, pálida, siniestra. La impresión es tanta que su primer reflejo es girarse él para ver si en realidad estaba esa mujer ahí. Pero sus reflejos de conductor consumado, su instinto, es el que permite que no desvíe la mirada y a pesar que da un par de vuelcos con el volante, controla la camioneta y sigue. Su respiración agitada cree que ella viene ahí detrás. En cuanto puede que toma una recta, se detiene, voltea, no hay nadie, se tranquiliza, sigue su camino y desde entonces empieza el calvario de saber si le va a tocar transitar esa carretera otra vez por la noche. No puede evitar que se repita. Regresa de Canatlán hacia Durango, pero procura traer los suficientes paquetes de propaganda para que se sature el asiento trasero. Ahora no ve a la mujer parada en la carretera. Todo parece tranquilo. En su retrovisor solo se reflejan los bultos que lleva. Y es en algún momento que con el rabillo del ojo puede ver una silueta blanca sentada a un lado de él. El miedo es terrible, pero la voluntad de no voltear, de concentrarse en el camino y de conducir, es más. Pero a pesar que está viendo hacia el frente, no puede evitar ver por el rabillo del ojo que esta silueta se mueve un poco. El terrible miedo que lo toque o que lo ataque. Se repite lo mismo de la última vez. En cuanto sale de las curvas, se detiene. Voltea, no hay nadie. Y ahora es este pánico de regresar ahí que se va a repetir y ahora tiene el tino de saturar la camioneta, atiborrarla desde las filas traseras de asiento, lo que sería la cajuela, el asiento trasero y el del copiloto, con un montón de propaganda, la mayoría de ella innecesaria. En realidad toda lo es. Pero estos paquetes van a impedir de que, como él decía, la vieja esa se vuelva a subir. Repite el trayecto. Y justamente en esas curvas donde la ha visto, está de nuevo la silueta. El miedo otra vez se apodera de él. Pasa lo más rápido que puede. Mira hacia el retrovisor central, solamente hay cajas. Voltea con temor hacia el lado del copiloto, solamente hay cajas, no hay manera que se pueda subir. Continúa su camino, respira tranquilo, hasta que tiene que voltear a su espejo retrovisor exterior y puede ver ahí en el reflejo el rostro de esa mujer, estos ojos blancos y carentes de vida que están ahí pegados. Y recuerdo que Fernando decía, yo no sé si venía flotando corriendo a un lado de la camioneta, pero esa vez sí casi me volteo. Y desde entonces yo dije, no señor, yo no vuelvo a pasar por la noche en esa carretera porque la vieja esa ya me trae. Esta historia la contó en aquellos ayeres cuando yo era muy jovencito y crean ustedes que es de mis favoritas porque es de primera mano y ya la contaba con este exceso de detalles y además con este miedo legítimo. Por eso me gusta mucho esta leyenda. ¿Cuál es la historia de la mujer? María de los Ángeles de Castro se cree que se llamaba. Ella era la esposa de un abogado. Allá, por los años 80. Y se cree que es ella la que se aparece. ¿Cuál fue el destino de este amor que se ya lo están sospechando ustedes, que se volvió tragedia. Lo que sucede es que este abogado, aunque hábil y prominente, Arturo Castro, él no pertenecía a una de las familias de Abolengo ni a los despachos importantes, pero ella sí, ella no había estudiado leyes, sino administración. Pero por estar juntas ambas facultades, se conocen, se enamoran y él tiene este interés particular al enterarse que su amada, su novia, pertenece a una de las más importantes familias de abogados de la ciudad. Esto lo va a catapultar a una carrera exitosa. Además, él verdaderamente quería a su novia. Se lleva las nupcias, se llevan bastante bien. Pasaron años de noviazgo. Mucho después de que terminan sus estudios y ya cuando él efectivamente es cobijado por este importante despacho y empieza a tener un futuro prominente es cuando deciden casarse. Y han pasado ya 5 años y no han tenido familia. Todavía son jóvenes, pero el tiempo es sin misericordia. Todo parecía marchar bien. Ambos eran profesionistas exitosos, ambos salían con frecuencia y ambos tenían una relación buena. Y entre todos estos lujos que se podían dar gracias a sus trabajos, uno de ellos era tener una casa de campo, desde luego perteneciente a la familia de ella, ahora propiedad de ambos, ahí en La Sauceda, muy cerca de esta presa. Y cuando tenían oportunidad, se alejaban de la ciudad y pasaban unos días juntos. Esa noche ella saldrá del país. Y al ser una mujer independiente, no es necesario que nadie la lleve hasta el aeropuerto. Ella lo hace por sí misma. Pero se despide efusivamente de su marido. Él le dice que va a permanecer ahí en La Sauceda, en la casa de campo. Y cuando regrese le llame para ver si se ha quedado ahí o si ya regresó a Durango. La mujer se va. Pero no alcanzará su vuelo. Un retraso, un imprevisto y la enorme distancia impiden que pueda abordar. Ella regresará ya muy entrada la noche a la ciudad de Durango y aunque lo más cómodo sería quedarse en la capital, decide regresar hasta con su esposo allá a la casa de La Sauceda. No hay nadie. Seguramente él regresó a Durango. Se desilusiona un poco. De haberlo sabido, se hubiera quedado allá. Se da una ducha, se dispone a dormir. Y ya con su camisón puesto, escucha ruidos. Desde luego, se alerta y se asusta. Pero quien entra es su marido con otra mujer. Y ella, ahí, en la puerta de su recámara, con la puerta entreabierta, puede espiarlos y ver claramente cómo está intimando con esta mujer desconocida. Ha encendido la luz de la sala, ha puesto música y están bebiendo. Y entre los besos y los toqueteos ella no lo soporta, sale y lo increpa. El resto va a ser solamente especulación. La joven huye. Y esa será la última vez que vean a María de los Ángeles y que vean a Arturo. Al cabo de unos días, porque tuvieron que pasar días hasta que la familia de la muchacha entendiera que algo malo estaba pasando, no se reportó cuando llega a destino de su viaje. Esto era recurrente, no siempre lo hacía, pero lo que era atípico era que cuando regresa del viaje nadie supo de ella. No se presentó al trabajo su marido. No fue posible localizarlos. Algo malo estaba sucediendo. E hicieron las pesquisas ahí, en la Sauced. Desde luego el poder de la familia era bastante, no solamente económico, sino político. Rápidamente se hace un peritaje y hay cosas que son alarmantes. No hay un cuerpo y todo parece estar muy limpio. Pero una de las lámparas tiene solo la pantalla, falta la base de ella y hay salpicaduras mínimas de sangre que no pudieron ser limpiadas en las paredes. Y debajo de unos sillones, un fragmento de hueso perteneciente al cráneo. Lo peor, ahora es lo más probable. Asesinaron, quizá, a la pareja. No sabían si en ese momento habían sido víctimas de un robo, de un secuestro, y al resistirse ambos murieron. Pero estos tintes de crimen pasional tomaban sentido porque la escena fue escrupulosamente limpiada por el asesino. Cuidado que no tendría un asaltante ni un secuestrador. Haciendo las investigaciones pertinentes, hay una joven de 17 años que confiesa que tenía un amorío con el abogado, con Arturo. Y confiesa además lo que vio. Confiesa que él, inmediatamente después que se fue su mujer, la buscó. Fueron a comprar vino. Y cuando regresaron a casa, ella cuenta que fueron descubiertos. Y que ella solamente escuchó los gritos y los reclamos. Y que a Hurtadilla se fue a la casa. Si bien no puede dar muchos más detalles, lo que dice es de vital importancia porque ahora saben que fue un crimen pasional. No es difícil imaginar que si hubo un cuerpo y un asesino, también había un lugar en donde deshacerse de él, la presa. Nunca se encontrará el cuerpo de María de los Ángeles y nunca se volverá a saber de su marido. Claro. Él sabía que ese desliz, que al ser descubierto como un infiel, le costaría no solamente el prestigio, el trabajo y el matrimonio, sino que la poderosa familia se encargaría de hundirlo en la cárcel. O peor aún, de que él fuera el desaparecido. Quizá por eso la mató con saña. Quizá por eso prefirió desaparecer el cuerpo de su mujer. En realidad es pura especulación el que la haya tirado a la presa. Meses después de los hechos, ya cuando fue evidente que no iban a encontrar al asesino ni a recuperar el cuerpo de la asesinada, pobladores y conductores empezaron a decir que desde la presa emerge una mujer impávida, con el rostro triste, pálida, amoratada, con este delgado camisón blanco, con los pies descalzos y que empieza a caminar hasta llegar al pie de carretera y esperar a que alguien le dé aventón. Quizá en este último reflejo de dejar todo atrás y regresar a la ciudad de Durango. Desde luego este fantasma tiene muchas similitudes, paralelismos con otras historias. Aquí mismo en la ciudad de Durango está, por ejemplo, también una historia de amor extraordinaria, la Dama de los Ahogados, que es esta criatura sobrenatural, es decir, no el espíritu de una difunta, sino una criatura de naturaleza diferente a la nuestra, que desaparecía personas allá en el ojo de agua del obispo y que un joven se va a enamorar de esos encantos hipnóticos que tiene como poderes. Esta es otra de estas damas ahogadas. Pero estas mujeres que se aparecen al pie de carretera y que suelen tener una historia trágica son muy recurrentes. ¿Qué es lo que las hace permanecer en este plano? La brutalidad con la que terminaron su vida. O, muy recurrentemente, también aquí tenemos una historia de esas, en la que se atribuye un accidente letal, una muerte instantánea, estas personas que se quedan atónitas y que siguen pidiendo un aventón, quizá porque la energía, la voluntad de llegar a su destino era tanta, que sus últimas energías se ciclan y se siguen apareciendo en ese lugar. Y deben de conocer ustedes muchas historias en donde provocan accidentes mortales. Aquí en Durango han escuchado ustedes la dama de la presa Peña del Águila. Yo sé, queridos escuchas, que me van a hacer llegar mensajitos con alguna experiencia propia o contada por alguien cercano, que sea otro testimonio de otras de las apariciones. Yo personalmente tengo otros tres casos en donde se vio a la dama de la presa Peña del Águila. Uno de ellos, por cierto, el padre Raúl. Y el padre Raúl decía: pobre muchacha, me quería dejar una nota. Y mientras iba viajando a un lado mío, en el copiloto, yo me detuve y ella subió. Y cuando vi estas manos pálidas y amoratadas en la punta de los dedos, con esta agua que permanentemente escurre, decía el padre que él se dio cuenta que ya no estaba en este mundo. Y un papel que le dio, la pobre muchacha trataba de escribir con su dedo, como si fuera una pluma, tratando de dejarle un mensaje que desde luego no pudo concretar. Esta es la historia desaparición, y con ella nos vamos a despedir, no sin antes agradecerles a todos el favor de su atención, y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.